Caipacha, este tiempo y espacio de los pueblos originarios.
Un programa dedicado a reflejar la actualidad con información, historia y cultura de los pueblos originarios de Indoamérica, Abya Yala. ¿Cómo están todos? Nosotros estamos bien y trayéndoles siempre todas las informaciones que llegan a nosotros sobre el mundo indígena. En este caso, este enero caluroso, enero y febrero que fueron muy calurosos, estuvimos pendientes de este problema que se dio en Neuquén, en la provincia de Neuquén, en las comunidades mapuche, fundamentalmente en la zona de Rucochoroy, donde hubo un incendio que duró prácticamente 10 días y que dejó aproximadamente 4.000 hectáreas inutilizadas.
Hola Angélica, ¿cómo andan? ¿Cómo andan hermanos y hermanas que están? Bueno, nuevamente estamos retomando la tarea y decirles, imaginaria guauca panicuna, guatemanda cancunao, caipi jamulseku, chiganta tucurina, pues imaginachu que hay pueblos originarios, caos hay nin manta zimarizu. Bueno, hablar de la realidad, del acontecer de los pueblos siempre trae un montón de elementos y situaciones a ver y analizar, ¿no? Y por otro lado también a analizar en esa misma dirección las actitudes de las autoridades cuando hacen declaraciones referido a los pueblos indígenas.
Y en este caso tenemos las declaraciones de Jorge Nahuel, que es miembro de la COM de la provincia de Neuquén, quien nos da sus impresiones sobre esto que ocurrió y que tanto daño causó a las comunidades mapuches.
Nos tocó vivir este enero una tragedia que hacía décadas que no se vivía aquí en la región, como fue el incendio de casi 4.000 hectáreas de bosque nativo, sí, fundamentalmente araucaria, pehuen, el nombre mapuche.
Así es.
Producto de lo que nosotros consideramos la negligencia de un Estado que no apuesta un solo peso a proteger la vida natural y la vida cultural de toda esta región que es tan rica en bosques nativos. Son cientos de miles de hectáreas que hay en toda la precordillera de bosque nativo y poblado por decenas de comunidades mapuches. Fue admirable, fue heroica la reacción de las comunidades mapuches que salieron con sus propios medios a intentar detener un fuego que con el viento avanzaba de una manera bastante peligrosa para la vida humana y para la vida natural del lugar.
Así es.
Se logró frenar producto de lluvias que cayeron también allí, la comunidad mapuche a la par que salía a enfrentar el fuego con los escasos y rudimentarios elementos, realizaba ceremonias rogativas, y yekipun decimos nosotros, para pedirle a la madre naturaleza que ayudara en este objetivo de parar semejante tragedia.
Y Neguechen hizo llover.
Creo que en definitiva la lluvia fue el magún el que detuvo el fuego, más allá de que el gobernador estuvo toda la semana instalada y en un puesto pretendiendo dirigir un supuesto operativo que no cuenta ni con camiones, ni con helicópteros, ni con aviones hidrantes, ni con equipo de brigadistas que estén equipados para semejante drama.
Continuando con nuestro micro Caipacha, hay que señalar, bueno, y muy importante, las declaraciones del hermano que viene haciendo un análisis de alguna manera, y ahora, bueno, también nos va a compartir de qué manera impacta en la economía de los pueblos, el pueblo mapuche en esta zona en particular. No hay que tomar en cuenta que los hermanos, la mayoría son crianceros, y para ello demandan espacios, lugares de veranada que ellos denominan, donde van a pastar el ganado que tienen.
Sí, así es, los famosos campos de veranadas que ellos siempre utilizan en esta época del año y que ahora afortunadamente pudieron conseguir a través de la Corporación Estadual Pulmarí. Le dieron algunos espacios allí para que puedan pastar los animales. Bueno, vamos a escuchar también a Jorge, donde habla sobre cómo afecta a la economía de los hermanos mapuches esta tragedia.
La economía mapuche, básicamente ganadera, de ganadería menor, necesita de manera imperiosa esos campos que, al te imaginas, 4.000 hectáreas casi que se quemaron, con más de 1.500 animales menores que quedaron en la calle, muchos murieron bajo el fuego porque no hubo tiempo de retirarlos, y eso profundiza más la pobreza de las comunidades de esta región. Así que es imperioso de que se le repongan campos adecuados para que esos animales no, la muerte de esos animales no profundice la pobreza de las comunidades. Y es allí donde nosotros vemos que el gobierno provincial, de las propias tragedias, saca ganancia porque ha logrado subsidio de parte de Nación para poder paliar la situación, pero en general se usa para otra necesidad y no para la necesidad de quien vive ahí invierno y verano, ¿no?, en ese lugar. Y las comunidades se sienten abandonadas a su suerte porque no hay de parte de del Estado garantía de que en un caso similar vayan a impedir de que ocurra un hecho trágico. Es decir, el incendio está permanentemente ahí a las puertas, generarse por múltiples motivos, por un descuido de un mochilero, por un turista desaprensivo, por un vidrio que con el reflejo del sol genera efecto de incendio, por actos intencionales incluso, y lo que sí sabemos es que el Estado no va a poder garantizar la defensa de la naturaleza y de la gente, y eso es lo lamentable, y eso es lo que nosotros quisimos denunciar en el momento más dramático que se vivía la situación.
Y bueno, así es como fueron afectados los hermanos mapuches, que no solamente fueron afectados por esta cuestión del, por el incendio en sí mismo, sino también por la negligencia de las autoridades, que no trabajaron como debían haberlo hecho y que desvalorizaron un poco lo que es el trabajo de la mano de obra, digamos, de los hermanos mapuches, que aproximadamente en un ciento de personas estuvieron colaborando codo a codo con los demás trabajadores. Y lo que es gracioso y que, es tremendamente indignante, unas expresiones, un furcio que tuvo el gobernador de Neuquén cuando dijo que en el incendio había 100 personas de apoyo trabajando y otros 100 mapuches que también están colaborando, ¿no? Como que los mapuches son otras cosas, no son personas.
Sí, es muy lamentable. Bueno, ya está, como queda uno también se acostumbra a esas, ese tipo de expresiones, ¿no? Sí. Cuando hablan de los pueblos siempre a veces se dirigen en sentido muy paternalista también, ¿no? Como que a los pobres o como incapacitados. La verdad que, bueno, los hermanos con razón se enojaron con respecto a eso. Y bueno, un poco nos habla de eso en esta última parte de la entrevista y a donde también entra más hablar un poco de la cosmovisión, ¿no? De cómo se mira y de cómo la madre naturaleza se está cobrando también algunas, está pasando factura, digamos.
Exacto, son reflexiones muy ambientalistas, digamos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, escuchamos finalmente.
La naturaleza nos envía mensajes permanentemente porque está siendo castigada y está siendo vapuleada por la mano del hombre. Creo que la naturaleza nos pide a todos mayor compromiso, mayor involucración, mayor energía en poder defender la vida natural, que es la que en definitiva nos da origen a nosotros, a los seres humanos. Y creo que no estamos trabajando a esa altura y por eso también la naturaleza nos manda mensajes fuertes, llamados de atención, nos golpea. Más aún cuando tenemos un gobierno que por un lado nos vende la historia de que esta mega minería o la industria petrolera va a traer la riqueza y la felicidad para todo el mundo, y nos hace creer que vivimos en una isla de la fantasía, y cuando ocurre una tragedia como esta, no tiene plata para alquilar a inmigrantes, no tiene plata para equipar brigadistas, es decir, es el gobernador más pobre entre los pobres. Eso es lo que nosotros le cuestionamos, que tiene un doble discurso permanente, y a la hora de invertir o de gastar plata, no aparecen los mapuches dentro de sus prioridades.
Claro, porque puede ser que no los considere personas, como las expresiones que tuvo, ¿no?
Como el furcio ese que comentó, para nosotros no es nuevo, porque Zapata permanentemente, furcio sin furcio, vive demostrando de que los mapuches no somos ciudadanos de primera a la par de cualquier otro.
Así
creo
es.
Que en ese sentido su subconsciente reaccionó y manifestó lo que en el fondo él piensa, que acá hay una cultura superior que se relaciona con una cultura inferior, que es la cultura mapuche. Eso lo demuestran sus políticas, lo demuestran su programa, lo demuestran cómo invierte la plata. Creo que salió muy a la luz con este furcio que cometió.
El Estado, los alcaldes y las empresas toman decisiones que afectan nuestras tierras, territorios, recursos y hasta nuestras formas de vida.
Estas decisiones tienen que ser tomadas con nuestra participación y aceptación.
El Estado y las empresas deben alcanzarnos la información necesaria para tomar una decisión sin presiones y otorgar nuestro consentimiento.
Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.
Y bueno, así terminamos con este testimonio de Jorge Nahuel, que es un vocero de la Confederación Mapuche, y que realmente expresa él la indignación que siente en este momento después de esta tremenda tragedia que fue este incendio que afectó más de 4.000 hectáreas, ¿no?
Sí, bueno, todo un bosque de Ruca Churroy que fue prácticamente arrasado, ¿no? Sí. Y eso hace que, bueno, no se queden sin la leña para el invierno, porque ellos también de eso tienen que recurrir recurrir a eso y poder almacenar para el invierno. Lamentablemente, bueno, arrasó el fuego y bueno, ahora tendrán que ver y gestionar y hacer en ese sentido el gobierno algo, porque bueno, el invierno va a ser crudo también, como últimamente viene bastante sí. duro.
Así es. Bueno, antes de despedirnos queríamos comentarle una información que es la propuesta de James Anaya, el actual relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, que estuvo presente acá en Argentina, creo que fue el año pasado que vino, la propuesta para el Premio Nobel de la Paz de un ciudadano, miembro del Parlamento de Noruego, que se llama Torgeir Filknes, no, la verdad no sé si pronuncie bien, pero algo así se llama. Y él lo propuso a James Anaya, al mismo tiempo que al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU. Es decir, las propuestas para los dos, ¿no? Para una persona individual y para un grupo de trabajo. James Anaya, además de ser el relator especial, es miembro del pueblo apache de Estados Unidos y es un destacado especialista en derecho internacional y derecho de los pueblos indígenas. El Foro Permanente es un organismo que viene, es consultivo de la ONU y viene trabajando hace bastante tiempo, ¿no? En todo lo que es el desarrollo económico, social, la cultura, la educación, la salud y el medio ambiente y los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Parece interesante, importante, ¿no? Sí. Interesante. Y bueno, con esta información nos vamos retirando.
Bueno.
¿Cantando bajito o alto?
No, vamos a cantar, hermanos. Vamos a escuchar a los hermanos que cantan alto.
Está bien.
Vamos a escucharlo a Joel Maripil, es un hermano mapuche del Gulumapu, de lo que hoy es República de Chile. Hasta la próxima y ya nos encontraremos nuevamente. Quien les habla, Angélica Mendoza, Luis Romero y nuestro compañero Pablo Badano.
Tengo una cama.
Mari, mari, mai, mari, mari, mai, compuche. 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 Molen momoñen, molen momoñen, mole pa'in. Molen momoñen, molen momoñen, mole pa'in. Fajima pumeu, fajima pumeu, fajantanga. Fajima pumeu, fajima pumeu, fajantanga. Molen mozongo, molen mozongo, fable maita piña pues. Molen mozongo, molen mozongo, fable maita piña pues. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, kupuche. Mari, mari, mai, mari, mari, mai, kupuche.
Este programa fue realizado por el equipo Pueblos Originarios del Servicio Paz y Justicia, SERPAJA, en la conducción y realización Angélica Mendoza y Luis Romero.